Cristo en nosotros, una revolución interior. Semana 2, día 1. Dos trenes. El año en el que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono, y el borde de su manto llenaba el templo. Lo asistían poderosos serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies, y con 2 volaban. Se decían unos a otros: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Isaías 6, 1 al 3. Si alguna vez has visitado la estación de Retiro en Buenos Aires, verás que salen trenes que están en diversas vías paralelas. Los trenes están ubicados muy cerca unos de otros, pero debes distinguir claramente cuál es el ramal que te llevará a tu destino, porque a pocas cuadras las vías comienzan a distanciarse y los destinos son muy dispares unos de los otros. Así pasa con nuestra travesía espiritual. Existen 2 maneras de encarar nuestra vida espiritual: vivir para Dios, para que podamos apropiarnos de sus bendiciones, o vivir para Dios, para que Él pueda revelar su nombre plenamente en nosotros. La primera es sin dudas la más popular. Sostiene que el cristianismo consiste en que Dios beneficia a sus criaturas. Este enfoque enseña que lo que más le interesa a Dios es la humanidad. Su bienestar espiritual, físico y psicológico es lo que mueve y determina sus prioridades. Los pasajeros de este tren se preguntan: ¿qué debo hacer para alcanzar la bendición de Dios? El segundo enfoque es menos popular, pero infinitamente más bíblico. Nos enseña que el cristianismo se centra en que Dios glorifique su nombre. Esta es la motivación para todo lo que Él realiza. A bordo de este tren, los pasajeros se preguntan: ¿qué puedo hacer para reflejar mejor la gloria de Dios? Al comienzo, ambos enfoques parecen similares, pero a medida que transitamos el viaje de la vida, resultan más obvias las diferencias, especialmente en áreas como sufrimiento, sacrificio, obediencia, oración y servicio. ¿Qué cambios se observarán en la práctica si nos centramos en la gloria de Dios? La diferencia se notará en nuestra humildad y quebrantamiento. Al iniciar el libro de Isaías, en el capítulo 5, el profeta exclama: ¡Ay, ay de los que traen iniquidad con cuerdas de vanidad! ¡Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo! Pero en el próximo capítulo, él ve al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, en esa luz de la flameante santidad de Dios que encandila. El ay de Isaías se vuelve hacia sí mismo. ¡Ay de mí!, exclama, que soy muerto. Reconoce que no es tan diferente de aquellos a quienes ha estado condenando. El aire en una habitación parece limpio hasta que un rayo de sol entra a través de la ventana. Allí comienzan a verse las incontables partículas de polvo que antes no se veían. De igual modo, lo profundo de nuestro pecado permanece oculto hasta que se hace visible a la luz de la santa excelencia divina. Confrontarnos en forma genuina con la gloria de Dios también encenderá un celo santo por su nombre dentro de nosotros, como sucedió con el joven David cuando le dijo al gigante Goliat: «Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado». Primera de Samuel 17:45. Cuando Jesús enfrentó a los líderes religiosos de su tiempo, haciendo un azote de cuerdas y echando fuera del templo a los cambistas, esparciendo las monedas y volcando las mesas, nos preguntamos: ¿qué movió a Jesús a tal escenario? Esas acciones le recordaron a sus discípulos la profecía de la Escritura: el celo de tu casa me consume. Juan 2:17. Fue el celo incontenible por la reputación de su padre el que motivó esta sorprendente reacción de Jesús. Lectura principal, Juan 2, del 13 al 25.